Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado. Deportes, deportes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 2:30. Arranca el deporte en la sintonía de COPE Valencia, como cada día hasta las 3, para repasar juntos lo que está ocurriendo en el deporte de nuestra ciudad. Uno de los grandes nombres propios de la jornada es sorprendente, la verdad. Ayer por la tarde os adelantábamos el nombre que no solo gusta, que no solo pretende el Valencia, sino que por él ya se ha presentado una oferta, y no es poca cosa, una oferta de 5 temporadas. Y el nombre es el de Miguel de la Fuente. Es un delantero que ha pertenecido durante prácticamente toda su vida al Valladolid, que ha debutado en Primera División pero con poco bagaje, y que el año pasado militó en el Leganés, en la Liga Smartbank, en la Segunda División. Bueno, pues ese es el futbolista en el que el Valencia se ha fijado y que pretende que se decida por el conjunto de Mestalla, porque tiene otras ofertas, está libre, el detalle es importante, está libre, ya no tiene contrato con el Valladolid, se marchó cedido del conjunto pucelano al Leganés sabiendo que se le acababa ese contrato, y ahora mismo está en condición de agente libre y el Valencia le ha planteado una oferta de 5 temporadas. Pero no es la única propuesta que ahora mismo mantiene el propio Miguel de la Fuente y su entorno. ¿Qué datos conocemos? ¿Quién es Miguel de la Fuente? Porque supongo que a alguno de vosotros os ha pillado con el pie cambiado. Álvaro Haro, cuéntanos los datos de este futbolista, este delantero, criado en el Valladolid y que jugó el año pasado en el Leganés.
Sí, delantero centro, 21 años, cumplirá 22 en septiembre. Se formó en la cantera del Real Valladolid, donde pronto se convirtió en la máxima referencia ofensiva del filial y en uno de los atacantes más goleadores de la Segunda División B. En la temporada 2019-20, sin ir más lejos, firmó 15 goles y 2 asistencias en 27 partidos oficiales. Ello lo llevó esa misma campaña a disputar 7 encuentros con el primer equipo del Valladolid, 2 de ellos como titular, por lo que ya sabe lo que es jugar en Primera División. Esta última temporada ha estado cedido en el Leganés de Segunda, donde ocupó un rol puramente residual durante toda la primera parte de la temporada. No entraba en los planes del técnico Josep Martí. Sin embargo, tras la llegada de Asier Garitano al banquillo, de la Fuente poco a poco va cogiendo protagonismo y termina el curso como titular y como figura clave para upar al Leganés en la pelea por los playoffs de ascenso. Ha jugado 29 partidos entre Liga y Copa del Rey, 13 como titular, firmando 6 goles y 3 asistencias. Viene de promediar un gol cada 204 minutos, cifra que si extrapolamos a la plantilla del Valencia esta temporada, solo ha podido superar Manu Vallejo. Obviamente Miguel de la Fuente viene de jugar en Segunda, la exigencia es alta, pero por debajo de la de Primera División, aunque es un dato que nos ayuda a entender el impacto que ha tenido este futbolista cuando ha contado con oportunidades y cierta continuidad. También ha sido internacional con la selección española sub-18 y sub-19.
Miguel de la Fuente, el delantero de origen pucelano y que el Valencia pretende incorporar a su plantilla, en la que con contrato tiene arriba a Maxi Gómez, a Manu Vallejo, a Kang In-Lee y a Rubén Sobrino. Que no se nos olvide, Rubén Sobrino. Los datos están muy bien, pero vamos a acercarnos un poco a su perfil, a cómo es como futbolista. Es diestro, es zurdo, va bien de cabeza, es rápido, es lento. Quizá el periodista que mejor y más conoce a Miguel de la Fuente, porque lo ha seguido durante todo el año pasado en el Leganés, es nuestro compañero Santi Duque. Hola Santi, muy buenas.
Hola José, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Pues la verdad es que solo puedo decir cosas buenas de Miguel de la Fuente. Es cierto que le costó un poquito entrar en el equipo porque en la primera vuelta Pep Martí no contó con él. Hay que recordar que Chema Indias peleó muchísimo por Miguel de la Fuente, llegando a ponerse la situación muy tensa con el Real Valladolid. El Lega consiguió la cesión, pero hubo que ir a tribunales. El jugador se desvinculaba del Valladolid al término de esta temporada y el Leganés está peleando por retenerlo, pero claro, se temía que iba a tener ofertas de Primera División. Es un jugador muy rápido, de esos delanteros que da muchísimo trabajo a los defensas, maneja las dos piernas, va de cabeza. Bueno, yo creo que puede dar un rendimiento excelente. Hay muchos ojeadores que llevan años alabando las virtudes de Miguel de la Fuente y creo que puede hacer un gran trabajo en el Valencia.
Bueno, pues lo dice Santi Duque, que lo conoce, que lo ha visto. La verdad es que sigue llamando la atención, sigue siendo sorprendente, por mucho que la información es tal cual os venimos contando desde ayer a última hora de la tarde. El Valencia le ha planteado una oferta de 5 temporadas a Miguel de la Fuente, que está libre, que está sin equipo y que tendrá que resolver su futuro por la vía rápida. Vamos a ver si es en el Valencia o dónde decide ir. Todos los datos los tienes desde hace un rato en nuestra página web en cope.es/Valencia si es que quieres saber, bueno, pues al dedillo, quién es Miguel de la Fuente, qué ha hecho y qué se puede presumir de su futuro, porque tiene muchos años por delante, tiene nada más y nada menos que 20 añitos, 2 y 35, pero hay muchos más nombres propios. Nombres propios, por ejemplo, el de Jefferson Lerma, que el Valencia quiere un mediocentro, eso lo saben los vivos y los muertos. Lo necesita, pero además casi casi como el respirar. Y que hay varios nombres que se le han ido asociando al conjunto Che en las últimas semanas también. Uno es el de Arambarri, ya sabemos cuál es su situación, el Getafe se remite a su cláusula de rescisión y por ahí parece imposible alcanzar un acuerdo. Otro es Jefferson Lerma, el colombiano que despuntó en el Levante, que se marchó a precio de oro al Bournemouth de la Premier, que hace 2 temporadas descendió a la First, o sea, a la segunda división inglesa, y allí está. O sea, no se ha movido del Bournemouth y continúa. La próxima temporada va a seguir jugando en la segunda división. Bien, que Jefferson Lerma es un futbolista en el radar del Valencia es una evidencia. Pero ayer nos sorprendió sobremanera una publicación en Instagram de su representante, de Javier Piquer, que publicó una foto de él con Jefferson Lerma en el mercado, en el precioso mercado de Colón de Valencia. Bueno, que Jefferson Lerma viene a Valencia cada vez que puede. Cada vez que tiene la opción, se escapa, se viene a Valencia y, si es posible, va a Orriols a ver al Levante. Lo hemos visto un montón de veces. Bueno, mientras ha podido entrar la gente, lógicamente, en los estadios. O sea que Jefferson Lerma esté en Valencia no es un notición. O sea, no es sorprendente, viene mucho. Pero, claro, a la foto, repito, publicada por su agente, le acompañaba una frase que era tic-tac, tic-tac, cuenta atrás. ¿Qué te lleva eso a pensar? Pues, hombre, que algo está a punto de ocurrir, ¿no? Que está la cuenta atrás de la bomba en marcha y que va a estallar en cualquier momento. Bueno, la información que tenemos en Deportes Cope Valencia a esta hora, y os podemos contar, es que ni mucho menos, la cosa está caliente como para poderse hacer. No. A lo mejor se refería Javier Piquer a que la paella estaba a punto de ponerla a la mesa y que se la iban a comer, no lo sé. Son jueguecitos de estos un poco tontos a los que se prestan algunos representantes, en este caso el de Jefferson Lerma, que hace solo unos días publicó otra foto con Jefferson Lerma en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y decía: bienvenido a la terreta, te echábamos de menos. No sé si al respecto, Rafa Villarejo, que también está por ahí. Hola, Rafa, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Quieres decir algo?
No, que no lo entiendo. No entiendo el jueguecito del representante. Más allá, evidentemente, de que fuera una información que desconocemos, o por lo menos que nosotros no tenemos, más bien lo contrario, y estuviese tan caliente como para poner el reloj en marcha, el tic-tac. De otra manera, no entiendo, la verdad, que el jueguecito. Más allá de, evidentemente, cada uno tiene la libertad absoluta de poner en sus redes sociales lo que le venga en gana. Pero a mí, por lo menos, me parece poco serio cuando sabe que se está rumoreando, cuando sabe que hay run-run, cuando sabe que hay interés y cuando sabe que es una operación que está ahí, aunque ahora mismo nuestra información es que está complicada. No sé qué hace el representante jugando al gato y al ratón. Insisto, puede hacer lo que quiera, pero yo no acabo de de entenderlo. A lo mejor es lo de la paella y nosotros estamos dándole más vueltas.
Sí, pero él también sabe, si fuera lo de la paella, que me lo acabo de inventar, él sabe que se puede interpretar sentido de la otra manera. O
claro,
sea,
claro, está jugando.
Claro.
Está jugando.
No sé.
Pero claro, ¿cómo interpretas eso entonces? Que está presionando al club, en este caso al Valencia, diciendo, oye, que sepáis que está aquí, que está en el mercado de Colón, bien cerquita lo tenéis.
Pero es que yo creo que incluso, fíjate,
acelerar.
La broma no le viene bien ni siquiera con su propio representado, porque que Jefferson Lerma querría vivir en Valencia, eso es seguro, porque ya digo que viene mucho. Fichar por el Valencia sería, vamos, la bomba. Por eso, este tipo de estrategias no se acaban de entender, porque pueden llevar a equívoco incluso al propio representado. Pero en fin, que cada cual haga lo que quiera con su Instagram y con las redes sociales, faltaría más. En fin, bueno, son las 2:40 de la tarde. El Valencia continúa entrenándose en Oliva y mañana, primer amistoso del verano con el Villarreal, nada más y nada menos que como rival, a partir de las 6:30 de la tarde. Así que hoy, que tampoco están ocurriendo demasiadas cosas en el horizonte valencianista, hemos querido detenernos para, con la compañía de Rafa Villarejo, que está siguiendo al dedillo todo lo que hace el equipo de Bordalás, hacer un pequeño análisis de por dónde van a ir los tiros, si es que ya se puede ir sabiendo cuáles son los gustos del técnico alicantino. Así que, Rafa, empezamos por la portería. ¿Tienes claro que Cilesen es el titular de Bordalás y no pasa nada?
Bueno, hay cuatro porteros, contando al último en llegar, al mítico Georgi Mamardashvili, que es futbolista del filial, pero al que le dijeron cuando fichó por el Valencia, hay que recordar que este jugador ha estado incluso disputando partidos de Europa League, que bueno, que iba a tener sitio para entrenar en el día a día del primer equipo, más allá de que entonces la promesa era ser el portero titular del equipo filial, es decir, de la segunda B. Ahora va a jugar en tercera división un futbolista, insisto, que ha estado en la Europa League. Cuatro porteros, por tanto, para un puesto, evidentemente, pero por lo menos para tres que componen habitualmente la dinámica del primer equipo. Y la información que manejamos en Deportes Cope Valencia desde el inicio, porque la cosa ha cambiado, es que Jasper Cilesen era el hombre elegido para buscar una venta, más allá de por rendimiento, que también no convence del todo. No se ha acabado de integrar el futbolista holandés a la dinámica del vestuario del Valencia. Además, ha arrastrado muchísimas lesiones. Lo del año pasado fue un auténtico calvario para el guardameta de Países Bajos. Más allá de eso y por encima de eso, sobre todo, está su alto salario, uno de los más altos ahora mismo, después de las marchas que ha habido también este verano, por ejemplo, de Kevin Gameiro, del vestuario del Valencia. Ahora bien, la situación esa era la inicial, la de partida, allá por el mes de abril, principios del mes de mayo, cuando se confeccionó la lista negra para la próxima temporada del Valencia Club de Fútbol. La cosa ha cambiado, primero, por el infortunio de que Cilesen no haya podido jugar la Eurocopa por dar positivo antes de comenzar la competición, la Euro 2021, y que Fran de Boer lo dejara fuera de la lista antes, incluso, como digo, de empezar el torneo. No se ha podido reivindicar, no ha podido ser escaparate esa competición, y luego que, esto es un secreto a voces y lo contábamos la semana pasada, a Bordalás le convence mucho más Cilesen que Jaume Domènech. Es decir, Jaume Domènech no es el portero titular, el uno para José Bordalás. Y claro, Bordalás dice, más vale lo, bueno, no iba a decir lo malo conocido, porque tampoco es malo Cilesen, pero más vale lo que tengo, ¿no? ¿Verdad? Pájaro que vuela a la cazuela, pues eso, lo tengo dentro, le pone la tapadora y se lo queda. Así que Bordalás apuesta por Cilesen y ese va a ser, a día de hoy, es el portero titular de Bordalás. Otra cosa, evidentemente, es que llegase una oferta irrechazable, que no lo creo, por el futbolista, y entonces se volviese a abrir la puerta.
Y ojo a Rivero, ¿eh? Rivero gusta mucho, ya lo hemos dicho en más de una ocasión. Rivero, que es el tercer portero del Valencia, gusta mucho por su sobriedad y por su saber hacer. Así que no lo descartemos, no olvidemos que el Valencia tiene un muy buen tercer portero, o al menos es lo que ha sido en estas últimas temporadas.
Aquí siempre hay un problema y es la figura de Jaume Domènech. Y no, Dios me valga de decir que Jaume es un problema. Estoy hablando deportivamente, la elección de la portería, como tú dices, a Ochotorena, que es en definitiva quien permanece siempre, van cambiando los banquillos, pero Ochotorena está siempre y trabaja en el día a día, le gusta y mucho Cristian Rivero, y eso es un secreto a voces desde hace bastante tiempo. La decisión, evidentemente, es que Cristian Rivero no puede ser el tercer portero del Valencia ni una temporada más. Es decir, o va a ser el segundo o tiene que salir cedido, tiene ofertas de segunda y algún equipo de primera división, pero no puede ser el tercer portero del Valencia. Y ahora se añade, insisto, el portero de el problema de Mamardashvili. Así que el problema sigue siendo ese, Lechaume Domènech, que hace un buen papel de segundo, pero que no convence porque al final tiene que ser primero, porque hay muchos infortunios a lo largo de una temporada, de lesiones, de sanciones y de situaciones. Así que hay que tomar una decisión, y creo que es el verano en el que definitivamente el Valencia sí tiene que coger el toro por los cuernos y tomar una decisión en la portería, sobre todo más que por Cillessen, que ya lo hemos contado, es el uno para Bordalás. ¿Quién será el segundo? ¿Si Rivero o Chaume Domènech?
En los laterales, ¿hay alguna discusión todavía por plantear? Recordemos que había pedido el fichaje de Juan Iglesias Bordalás, el chaval de la cantera del Getafe, al que él mismo había hecho debutar en primera división. Iglesias es lateral derecho y esto nos hacía pensar que posiblemente Correia fuera a jugar más adelantado y ya no tanto como lateral. En la izquierda no hay ninguna duda, el número uno es Gallá, el número dos es Lato, en la derecha, sin olvidar a Piccini, que Piccini sigue siendo jugador del Valencia, a día de hoy, Correia número uno y Piccini número dos, ¿no?
Sí, absolutamente. Vamos a ver qué pasa con el asunto Juan Iglesias. Está la posibilidad de Daniel Vaz, pero yo pregunté por él y me dijeron que Bordalás tiene en principio la idea de que juegue en el centro del campo. Así que nos quedamos con esos dos laterales derecho. Evidentemente, el deseo del Valencia sabe perfectamente, como sabemos todos, que Piccini no está físicamente para estar entre los 23, 24 futbolistas del primer equipo. Pero claro, ¿quién quiere a Piccini en esas condiciones, sabiendo que no está bien físicamente y que no ha jugado ni con la Atalanta ni con el Valencia desde hace más de un año y pico? Pues evidentemente ahí va a tener un problema. Así que Correia, en principio, titularísimo en la banda derecha, y por supuesto el capitán José Luis Gallá en la banda izquierda, más allá de que la información la venimos refrescando porque no ha habido nada nuevo. No ha habido nueva oferta, nuevo interés del FC Barcelona desde el mes de mayo. No hay llamada del Barça a los agentes de José Luis Gallá. Desde el mes de abril no hay llamada tampoco del Atlético de Madrid a los agentes del capitán de Pedreguera.
Pues mejor, la verdad. ¿Para qué no vamos a callar? Mucho mejor. Centrales. El Valencia tiene 5 centrales. Y habrá quien diga, no me salen las cuentas. Espera. Paulista, Alderete, Guillamón, Diakabí. Y ojo, Jorge Sáenz, este chico que apuntaba muy alto en el Tenerife, por el que el Valencia pagó un buen dinero, que lo mandó 2 años cedido al Celta y han sido 2 años tirados a la basura, pero directamente. El Valencia ni siquiera lo pudo repescar porque el Celta reclamaba, recordémoslo, hasta 3 millones de euros por romper ese contrato de cesión, y ahora mismo está entrenando en Oliva a falta de saber si es diestro o es zurdo. Porque no sabemos muy bien, qué va a ser del futuro de Jorge Sáenz. ¿Tienes claro, Villarejo, Paulista y Alderete como los centrales titulares el 13 de agosto en Mestalla contra el Getafe?
Absolutamente, y más después de escuchar esta mañana en los medios del club, en la radio oficial. Ahora lo escucharemos porque ha dejado bastantes titulares a Gabriel Paulista. Hablaba de Alderete, al que dice que lo había visto en un partido con Paraguay de la Copa América que se acaba de disputar, y solo lo ha visto en el entrenamiento de ayer por la tarde.
Estaba Paulista, el único partido que jugó.
Sí, sí, y estaba Paulista alucinado con el entrenamiento de ayer por la tarde con balón de Alderete. Dice que va todo, cabeza en ventilador, que es un rollo así Paulista, que es un futbolista que va a gustar mucho a Mestalla, porque esos son de esos que o caballo picador, sí, o la pelota, o va el jugador por los aires, perfil Bordalás, como se suele decir siempre. Así que vamos, es zurdo además, así que Paulista y Alderete titularísimos para el año que viene en el puesto de central, y vamos a ver qué pasa con Mukhtar Diakabi.
Correcto, que tiene un pie en la rampa de salida a la espera de que alguien se decida a presentar una oferta que el Valencia entiende que puede llegar. Es de los jugadores por los que puede llegar una buena oferta, así que ni mucho menos está descartada su salida este mismo verano. Medios centros, hace falta la llegada de uno, se llame Arambarri, se llame Jefferson Lerma, Gudel o como se quiera llamar, pero uno ha de llegar porque está la cosa como muy raquítica, con Rasic, con Soler y con Daniel Bas.
Sí, metemos con calzador a Daniel Bas porque, insisto, a mí me dicen que la idea de Bordalás sería más para la banda derecha. Ahí va a salir seguramente Jason, o al menos es lo que quisieran, y Younous, Daniel Bas serían los que compitiesen en la banda derecha, a ver si todavía se puede reforzar esa posición, pero no es prioritaria. Así que, fíjate, lo metemos con calzador a Bas, tendría solo dos en la posición, Rasic y Soler, así que no pillen un constipado porque el Valencia vuelve a estar otra vez bajo mínimos en esa posición para la próxima temporada.
En un año normal, el Valencia tendría que fichar dos medios centros. O sea, sí, no sí. Uno, dos medios centros. O sea, no puede mantenerse con dos más uno en esa demarcación para toda una temporada. Pero claro, estamos en un año pues como en el que estamos. En los extremos, aquí hay mucha tela que cortar. Cheryshev, Alex Blanco, Jason, Younous y Guedes. Esos son los cinco y ya veremos si siguen
solo
los cinco.
Solo uno fijo para mí, Younous.
Younous, ¿no?
Sí.
Con el que está trabajando de manera concienzuda, Bordalás.
Sí, Cheryshev, Guedes, Jason y Alex Blanco. Bueno, Alex Blanco está ahí. Su participación seguramente será más residual que otra cosa. Quiero decir que hace grupo, que puede hacer un número, pero que no es ni mucho menos titular para el año que viene. Así que bueno, si se queda bien y si no, pues buscarle una salida. Pero los otros, Cheryshev, Guedes y Jason, está claramente con toda la información, están en el escaparate de salida. Así que también es una posición que habría que reforzar sí o sí. Fíjate que además no es una posición prioritaria porque hablamos del central, del medio centro y de un atacante. Pues va a hacer falta evidentemente también alguien que juegue por banda, porque si no va a ser imposible.
Y recordemos que en la delantera el Valencia tiene a Maxi, Vallejo, Kangin y Sobrino, que ha dejado marchar a dos futbolistas como Gameiro y Cutrone, y que no ha ha recuperado a Sobrino, si queremos llamarlo, recuperarlo de sucesión al Cádiz. Pero vamos, que se han marchado dos y no ha venido nadie. O sea, hace falta un delantero que ya veremos si es Miguel de la Fuente, el punta vallisoletano del que venimos contando desde ayer, por el que el Valencia ya ha presentado una oferta de 5 temporadas, el jugador queda libre. Maxi, ¿con quién? Villarejo arriba. Porque suele jugar con dos arriba y además dos grandes. Bordalás, recordemos con... Oh, ahora se me ha ido el nombre. Los dos delanteros del Getafe.
Jaime Mata
y Molina. Mata y Molina han jugado muchos años en el Getafe. Podría jugar Maxi con Marcos André, que es el que les gusta del Valladolid, pero los 5 millones que piden,
hombre,
lo hacen viable.
El que fichen va a ser titular, eso está claro. Vamos, no es una
seguro.
Obviedad. Quiero decir,
con Maxi.
Sobrino y Vallejo, claro, no van a ser titulares. Seguramente Sobrino no estará. Y vamos a ver qué pasa con Kangin Lee, que está más fuera que dentro.
Sí, y en los juegos.
Así que Maxi y el que venga. Es que yo, fíjate, haciendo el repaso esta mañana cuando hablábamos, digo, es que al final, te digo una cosa, alguno de los que están en la rampa de salida, no, en el borde del precipicio y casi empujándolo, se va a tener que quedar, ¿eh? Porque si no, no va a haber suficiente número, porque el Valencia no piensa fichar a tanta gente. Entonces, al final, alguno de estos que quieren que salga, Cheryshev, Jason, Sobrino, no te extrañe que por lo menos hasta enero igual se tienen que quedar, ¿eh?
Yo voy a decir una cosa que quizá no sea muy políticamente presentable, pero si el Valencia mejora la temporada pasada, que ya fue mala, si la mejora, ya pueden darse con un canto en los dientes los aficionados ches. Y a lo mejor habrá que agradecérselo a Bordalás, digo yo, ¿eh? Porque con esta plantilla, a día de hoy, mucho más no parece que se pueda poner en el horizonte. Venga, vamos rápido, que son y 53 las dos. Villarejo, Paulista ha hablado y ha dicho cosas siempre interesantes, ¿no?
Muy, muy interesante. Ojo al primer corte de voz, autocrítica absoluta de uno de los capitanes del vestuario del Valencia.
Esto es, digamos, una obligación por este escudo. Porque ese escudo tiene mucha historia y no podemos hacer una temporada como hicimos la temporada pasada. Tiene que tener más respeto a los jugadores que estáis aquí. Tiene que poner en la cabeza lo que es defender ese escudo y hacer una temporada mucho, mucho mejor que la pasada.
¿Qué más ha dicho, Rafa?
ha hablado de Bordalás, dice que con lo que está viendo de Bordalás, sabe seguro que va a ser una temporada, ojo, espectacular.
Un entrenador muy exigente, que a mí me gusta mucho, entrenadores así. Y si lo resto de jugadores ponen en la cabeza que lo que quiere él, que es que tener un equipo que va a luchar en todos los balones, en todos los partidos, seguramente vamos a hacer una temporada espectacular.
Ojalá, tenga razón. Ayer se confirmó lo que Villarejo contó hace 4 o 5 días, que el Milán será el rival del Valencia en el trofeo naranja. Así que muy buen rival para ese partido. Y mañana conoceremos las indumentarias, las equipaciones del Valencia 21-22. Y a todo esto, el Levante sigue lo suyo en Buñol.
Así es.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
Celebra el gol con Cementos La Unión, porque la unión de tu equipo es la fuerza de Cementos La Unión. Cementos de máxima calidad en saco de 25 kilos o a granel. Demuestra tu fuerza con Cementos La Unión. Entra en launion.es y apúntate al equipo ganador con Cementos La Unión.
Viu l'estiu. Fes esport segur amb la Fundació Esportiva Municipal de València. Piscines d'estiu. Campus estivals per a xiquets i xiquetes. Activitats esportives gratuïtes a la platja. Cursos de natació per a totes les edats. Canals nàutics a les platges. Instal·lació de vòlei platja i obertura durant l'estiu de les instal·lacions esportives urbanes. Tota la informació la tens al nostre web fdmvalencia.es. Viu un estiu esportiu i segur a la nostra ciutat.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes. Para ver al Levante 21-22 todavía hay que esperar al 24 de julio, 9 días para ese primer amistoso frente al Stade de Reims. De momento, Álvaro, lo que hemos hecho hoy es escuchar a una de las tres caras nuevas.
Así es, continúan tomando la palabra los últimos fichajes granotas al término de las sesiones de entrenamiento en Buñol. Hoy ha sido turno para Roger Brugué. Es su primer gran reto en la élite del fútbol español. Ha hablado de los consejos que le han dado desde el club y lo que tratará de aportar al Levante. Esto ha dicho.
Que no me meta ninguna presión, que lo que tenga que ser será, que disfrute y que sea yo, que no me cohiba en nada. Bueno, voy a intentar aportar goles, asistencias, verticalidad, atrevimiento, un poco todo esto. Y luego mucho trabajo defensivo. Nada, que voy a dar lo máximo de mí en todo momento y que esperemos que sea un año muy bonito y disfrutemos todos del año, que seguro que será así, no tengo ninguna duda.
En Talleres Aragón somos especialistas en venta y reparación de maquinaria agrícola. Talleres Aragón, el concesionario Casey Pascuali de tu provincia. Te ofrecemos tractores, aperos, accesorios, recambios para todas las marcas y servicio técnico. En salida 341 de la A3, tractoresvalencia.com.
Tu coche nuevo, más barato, en SEAT JR Valle. Empieza el verano aprovechando la rebaja del impuesto de matriculación y estrena un SEAT a precio de 2020. 80 coches de stock con entrega inmediata, solo en JR Valle. Tu SEAT en Valencia, Torrent, Sedaví y Alboraya.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Deportes.
En 2 minutos hay que contar un montón de cosas, así que vamos rápido. Lo primero, nuestra felicitación a Valencia Basket, que hoy cumple 35 años. Que sean no 35 más, sino 350 más. Para un club que está haciendo muy bien las cosas, por ejemplo, cerrando su plantilla hoy. Hoy ha quedado ya conformado el roster de Valencia Basket para la 21-22 con el fichaje del ala pívot cubano Jasiel Rivero. 27 años, 2'06", cubano, con trámites ya iniciados para lograr el pasaporte español y con 2 temporadas, yo diría que fabulosas en la Liga ACB. Defendiendo los colores de Burgos, más de 12 puntos de promedio y más de 5.5 rebotes capturados por partido. Es un muy buen fichaje de Valencia Basket, que digo, ya cierra el roster con Van Rossum, Hermansson y Dimitrijevic como bases, con Prepelic, con Puerto, López Aróstegui y Claver como exteriores, y como interiores, Toby, Laveiri, Pradilla, Dublevich y Jasiel Rivero. En Valencia Basket no tienen ningún miedo a que pueda venir alguien a por Toby, si es que hace una buena Olimpiada, unos buenos Juegos Olímpicos con Eslovenia. Además, hoy hemos conocido que Rafa Martínez sigue un año más. Bueno, en COPE ya os lo contamos hace un mes, así que habrá que esperar a colgar el dorsal 17 en el pabellón de la Fuente de San Luis. ¿Y cuántos son los deportistas, Fer, que van a ir a los Juegos Paralímpicos de Tokio, Álvaro?
14 deportistas del proyecto Foment Sportiste Sam Reptes pondrán rumbo a esos Juegos Paralímpicos de Tokio, entre los que destaca el ciclista Ricardo Ten, que será ni más ni menos que uno de los abanderados españoles.
Estaremos muy pendientes de los Juegos Paralímpicos y también de los Juegos Olímpicos de Tokio. Así llegamos a las 3 de la tarde. Gracias por la compañía. Sigue la información en COPE. Adiós.